Las 5 y 13 minutos de la tarde, claro, que me he hecho un lío con tanta emoción. Ay. Con lo de la fiesta, que esta semana tenemos frase, expresión grafitera. Entonces,
por si no ha quedado claro.
Claro, para que se vea que este programa no lo hacen robots, ¿vale? Entonces, bueno, los robots también meterán la pata. Entonces, entre todas las personas que den con la expresión grafitera correcta, es entre quienes haremos el sorteo del pack La Vida es Bella, gentileza de Eroski Vidaia.
Menudo lío que hemos hecho para empezar el programa.
Las 5 y 14 minutos de la tarde, nos vamos al Centro Penitenciario Antonia Asunción Hernández de Valencia, la prisión más grande de España, la segunda mayor de Europa. Está en la localidad, perdón, de Picassent, y por eso se la conoce más como la cárcel de Picassent. Allí conviven unas 2.000 personas, de ellas solo el 12% son mujeres, y son ellas las que ponen palabras, imágenes y formas a la revista Expresas, una revista hecha por mujeres reclusas, Olga.
Sí, es una revista que además de palabras, de historias, de opiniones, de reivindicaciones o de sueños, hace un poquito de ojos. Es en cierta forma la vía que también tenemos los que no estamos privados de libertad de conocer esa realidad y lo que ellas piensan, lo que desean, lo que sufren, lo que les hace sonreír o lo que les amarga, a esa minoría además que son las mujeres dentro del ámbito carcelario. Expresas nace con vocación periodística y social, la que pone el colectivo Impresas, que son profesionales del periodismo, del grafismo, del fotoperiodismo y de la psicología, que arropan y que guían a las reclusas a la hora de diseñar y de dotar de contenido a Expresas. Y Pilar Almenar es la directora del proyecto y trabaja también con Laura Belver, que es la coordinadora gráfica.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotras.
Gracias a vosotras. Gracias a ti también, Laura.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este proyecto nacía en 2017. No parecía un proyecto fácil de sacar adelante, ¿no? No solo por las limitaciones de desarrollarse en un centro penitenciario, sino quizá por la implicación de las mujeres reclusas, por su disposición a participar. Eso podríamos pensar desde fuera, porque igual nos confundimos. ¿Caló enseguida el proyecto entre las presas o hubo que hacer mucha psicología?
Pues la verdad es que ahora que comentas no parecía muy fácil, realmente a nosotras desde la inconsciencia total sí que nos lo parecía, ¿no? Al final es verdad que sabíamos que iba a ser un desafío, pero no sabíamos que lo sería tanto y que para poder trabajar en una prisión, por ejemplo, se requeriría un grado de burocracia muy alto o que, bueno, que no es tan fácil, diríamos, entrar a trabajar en una prisión como el simple deseo de entrar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cuanto pudimos conectar con una entidad que nos hizo de puente, etcétera, y pudimos empezar a trabajar con ellas es muy fácil porque la cantidad de recursos que tienen a su disposición para facilitar su reinserción y para aprender y descubrir cuestiones intelectuales nuevas es muy limitado en el caso de las mujeres. Entonces, es muy sencillo hacerlas participar porque en cuanto tienen una oportunidad se agarran a ella y eso es maravilloso verlo.
Así que tenemos que entender que el colectivo que firma, ¿no?, que pone todo ese contenido dentro de la revista, no son siempre las mismas presas que entran y salen en función un poco de lo que les apetezca o no, o hay una especie como de redacción.
Bueno, a nosotras nos gustaría que en algún momento pudiera haber una redacción estable, pero la situación penitenciaria de las mujeres es muy variable. Muchas veces sus condenas son mucho más cortas que las de los hombres o por cuestiones de gestión de la prisión cambian de módulo y dejan de poder participar en los talleres, ¿no? Hay que tener en cuenta que Picassent es una macroprisión, es la prisión más grande de España y la segunda más grande de Europa, y ahí muchas veces hay incluso una dificultad logística. Dependiendo de en qué módulo estés, no puedes acceder a otros. Entonces, no es tan sencillo generar una redacción estable sean siempre las mismas. Por supuesto, ellas se apuntan a los talleres si quieren, de forma voluntaria, completamente gratuita, por supuesto, y completamente pues voluntaria y experimental, ¿no? Muchas veces ni siquiera saben bien del todo qué es lo que van a conseguir hacer allí, pero se va construyendo sobre la marcha. Y bueno, cada año sí que cambia el grupo de mujeres. Hay algunas que sí que han repetido, uh-huh, y hay otras que a lo mejor han salido en libertad y ya, aunque hubieran querido dentro, ya no podían participar. Entonces, bueno, sí que va variando el grupo de redactoras en cada edición.
En la web lo que sí remarcáis, lo que dejáis claro es que no dais voz a las mujeres reclusas porque ellas ya tienen su voz. Este es un taller, como decís, un taller experimental y también un medio, ¿no?, en el que expresarse. Es otro canal más, ¿no?
¿Quieres comentar tú esto, Laura?
Perdón, que no quería interrumpir. Que no estamos juntas y no tenemos la complicidad en la mirada para el turno de voz. Bueno, efectivamente, nosotras que partimos de la convicción de que todas las mujeres y todas las personas en general, pero en este caso concreto trabajamos con mujeres, tenemos una voz. Entonces nosotras no otorgamos esa voz, lo que sí generamos es un espacio en el cual ellas pasen a expresarse con libertad, que es algo que obviamente en prisión no sucede y muchas veces tampoco fuera. Y una vez generamos ese espacio, las mujeres entienden que esa voz o ese potencial sí que lo tienen y que además tiene muchísima valía, porque además creemos que todas las personas tenemos conocimientos que son importantes o interesantes a compartir, y eso mismo reflejamos en la propia revista, porque ellas comparten y tenemos diversidad de contenidos, desde recetas de cocina, uh-huh, hasta artículos que son mucho más profundos porque parten de una investigación o hablan de casos concretos de situaciones como violencia de género o drogadicción, por ejemplo, e incluso cultura más en abierto como podría ser un diccionario de Caló. Todo esto lo generamos no porque nosotras se lo inculquemos a ellas, sino por lo que hacemos es facilitar que esto ellas descubran que lo tienen en su interior, que es interesante y cómo lo pueden comunicar de manera efectiva.
Porque ellas son las que deciden todo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí. Este año hemos tenido casi más dificultades para poder sacarlo adelante porque durante el confinamiento, claro, el primer confinamiento, no podíamos entrar a trabajar y nos dimos cuenta de que teníamos que asumir una serie de tareas que hasta ahora estaban asumiendo ellas, y nos dimos cuenta de que nos aumentaba la carga de trabajo porque ellas asumen su parte del trabajo, diríamos, de las tareas de la revista, y dijimos, joder, sí que es verdad que ellas hacen un montón de curro aquí, ¿no?, y toman un montón de decisiones, porque ahora de repente nos damos cuenta que vamos sobrecargadas nosotras. Así que sí, ellas eligen desde el tamaño de la letra hasta los centímetros del margen, y esto no es exageración, esto es así, entra un maquetador y les ofrece distintos tipos de maquetaciones y ellas eligen, hasta los colores de la portada, la paleta de color, las ilustraciones, quién las hace, los temas, es que es absolutamente todo.
Claro, ¿y cuál es vuestra relación con ellas? Ahora lo apuntabas un poquito, también hablabas de la pandemia, cómo ha golpeado también, ¿no?, en muchos centros penitenciarios, pero la relación con las presas, ¿cuál es la vuestra? ¿Cada cuánto tiempo soléis ir o ibais antes de la pandemia? ¿Cómo organizáis estos talleres, Laura?
Bueno, los talleres los organizamos desde la primera edición como un encuentro semanal de 2 horas, en concreto todos los viernes por la tarde, de 5 a 7 estamos allí con nuestras redactoras. Y bueno, como generamos ese espacio de confianza y a ellas les hacemos entender que lo que nos interesa es que su voz sea escuchada, la verdad es que lo que se genera es una relación de muchísima confianza. Uh-huh. Además, una relación basada en horizontalidad total, porque nosotros no vamos allí para inculcarles o impartir o ordenarles, sino sencillamente para descubrirles herramientas y acompañarlas en que sepan emplearlas. Y bueno, el confinamiento la verdad es que ha sido justamente una prueba de fuego, porque perdimos inicialmente ese contacto semanal, claro, que durante X meses mantenemos durante el desarrollo del proyecto, pero hubo algo muy bonito porque empezamos a acompañarnos mutuamente, empezamos a escribirnos cartas manuscritas y nos hacía muchísima ilusión mutua el saber las unas de las otras, el seguir en contacto y en contarnos también cómo estábamos viviendo ese momento, porque de repente nosotras pasamos también a entender que era un poco estar encerradas, que no es lo mismo que estar exentas de libertad, como le sucede a ellas, pero sí que de repente pasar a estar en el mismo espacio durante muchísimas horas, aun estando en nuestras casas con todas las comodidades que ellas no tienen, sí que nos hizo empatizar muchísimo más con ellas, y es algo que ellas mismas nos llegaron a decir, ¿no? Ahora nos entendéis incluso un poquito mejor. Y ese acompañamiento en correspondencia, pues la verdad es que fue muy bonito, y en lugar de haber como una ruptura en el contacto, nos acompañamos incluso más intensamente, y luego cuando pudimos incluso reencontrarnos después del confinamiento y hacer un par de encuentros más para presentarles la revista de la segunda edición, pues compartir incluso más esa experiencia. Y yo creo que, estoy hablando por todas, pero creo que es algo compartido, nos sentimos incluso más unidas en la adversidad que en los propios talleres, y es algo que esperamos, es un vínculo que esperamos seguir compartiendo.
Uh-huh. Sí que es cierto que el comité un poco ejecutivo, ¿no?, el que guía un poco todo el proyecto, ahí están periodistas, fotoperiodistas, especialistas en diseño gráfico, pero también hay psicólogas, ¿no? ¿Por qué esa figura de la psicología? ¿O de la psicóloga?
Sí, a nosotras, lo hemos vivido, nosotras somos periodistas y sabemos que escribir es un ejercicio donde sacas fuera de ti y materializas y vuelcas sobre el papel un montón de cosas que muchas veces son intangibles. Y en este proceso de hacer tangibles cosas que muchas veces ni siquiera me he verbalizado a mí misma, se remueven muchísimas cosas, ¿no? Y luego, bueno, trabajar también en un grupo colectivamente, intentando tomar decisiones colectivas y velando por esta revista común, también genera un encuentro entre personas que tiene que articularse de alguna manera. Ellas muchas veces no se conocen tampoco entre sí. Entonces lo que hacemos es ofrecer no solo un acompañamiento en lo cultural o en lo artístico, sino también un acompañamiento en lo psicológico y en lo humano. De manera que ellas pueden lanzarse a abrir temas que a lo mejor hasta ahora no han sido capaces de abordar o no han verbalizado, y que con este acompañamiento y sintiendo que están seguras en un espacio seguro y de confianza, sí pueden empezar a explorar, incluso aunque luego no quieran publicarlas en la revista si finalmente así lo decidieran, ¿no? Uh-huh. Pero sí encuentran el arropo que psicológicamente también necesitamos mucho cuando abrimos algunos melones personales que a veces no hemos abierto.
Claro, esa relación de confianza, ¿no?, de la que hablabais antes. Por cierto, retomando otra cosa que decíais al inicio, el propio lugar, ¿no?, la cárcel, con toda la burocracia que decíais en la presentación. ¿Cuál es la relación de la revista con la dirección del centro penitenciario respecto al proyecto? ¿Colabora? ¿Lo valora?
Pues hemos de decir que la verdad es que desde el principio, cuando llegamos en 2018, en primavera del 18 llegamos allí, con el proyecto les pareció muy oportuno y siempre, la verdad, nos han puesto bastante sencillo trabajar en el centro penitenciario. Es verdad que la financiación, la organización, es todo completamente externo al centro penitenciario, por lo tanto, para el centro es tan sencillo, entre comillas, como dejarnos trabajar y ya está. No supone para ellos una carga extra de trabajo así en general, ¿no? Entonces, nosotras intentamos generar sinergias con el equipo terapéutico del centro, porque nos parece importante que si ellos y ellas ya están haciendo un esfuerzo, podamos nosotras acompañarlo y apoyarlo de alguna manera. Pero ni la prisión elige los temas, ni los supervisa, ni revisan la publicación antes de que se publique, ni toman ninguna decisión, ni vienen presencialmente a ningún taller. Es decir, es un taller completamente independiente dentro de un centro penitenciario, y desde luego por parte del proyecto Impresa nos gustaría que esto fuera así, continuara siendo así, y en el caso de que no lo fuese, pues tendríamos que pensar si Impresas es viable, porque entonces no sería Impresas, sería otra cosa.
¿Tiene algún tipo de validez, de valor? ¿Suma algo de cara a la reinserción de estas reclusas?
Bueno, ¿quieres contarlo tú, Laura?
La verdad es que partíamos de esa hipótesis, ¿no? Pensábamos que siempre tenemos la convicción de que la comunicación tiene un gran impacto social, y con este proyecto lo hemos requete confirmado. La revista implica no solamente que las mujeres son conscientes de la importancia de su voz, que muchas veces esa oportunidad o ese espacio no lo han tenido, sino que además de repente empiezan a adquirir una nueva función dentro de prisión, porque son redactoras realmente. Esto llega a implicar incluso que cuando a veces tienen un permiso, piensan en aprovechar ese permiso para ir a cubrir algún tema que luego reflejar en la revista, o sea que también piensan en ejercer ese periodismo fuera de prisión. Y esta revista luego implica que tienen como, por decirlo de alguna manera, una nueva carta de presentación de cara a la sociedad, ¿no? Porque la sociedad de repente las reconoce como unas mujeres que son creadoras, que tienen esa voz, que es una voz que además es escuchada, y de algún modo se genera un espacio en sociedad que de otra manera no tendrían. Incluso esta propia revista ya las reconecta con el interés o la curiosidad por retomar estudios, o bueno, hay casos concretos en los que también ha servido para que, bueno, sus familias valoren el trabajo que están realizando dentro de prisión y puedan recuperar relaciones que, pues en otro caso, hubiese costado mucho más recuperar o que hubiesen quedado como rotas.
No sé, eso de recuperar los estudios, el interés, ¿se están dando casos de reclusas que han decidido, esto me ha abierto una nueva vía de futuro, quiero formarme en algo? ¿Les ha devuelto cierto interés o ciertas ganas de diseñar un futuro una vez abandonen la prisión?
Sí. Bueno, sí, tenemos además, por ejemplo, un caso en concreto de una de nuestras redactoras, lo que hizo fue de repente retomar sus estudios para sacarse mínimo el graduado. Y bueno, además una de nuestras compañeras, que es fotoperiodista y también es filósofa, bueno, pues le inculcó muchísimo interés por filosofía y ha despertado interés por esta materia y bueno, que tiró por esta rama y se presentó a pruebas de bachillerato por filosofía incluso. Y todo esto vino, esta reconexión vino a raíz de empezar a participar en la revista y de comenzar a escribir en este sentido, porque ellas escriben mucho en general, pero de repente entienden que esta escritura o que la escritura en sí puede ser una vía de desarrollo que no habían explorado hasta la fecha.
Expresas esta tarde en Graffiti Pilar Almenar, directora del proyecto, y Laura Belver, coordinadora gráfica, miembros del colectivo Impresas y responsables de esta revista. Os agradecemos mucho que hayáis compartido esta experiencia en el Graffiti de Radio Euskadi.
Gracias a vosotros, a Galder y a Olga, por contar con nosotras. La verdad es que es un lujo que, estando geográficamente lejos, también os interese desde otros puntos del Estado por este proyecto. O sea que muchísimas gracias.
Y saludos a todas vuestras compañeras reclusas.
Sí, muchas gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Hasta un abrazo, agur.